Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde las 6 de la mañana. Lo último es que las autoridades policiales de Santa Mónica han rebajado el número de fallecidos en un tiroteo y un incendio que se ha producido esta madrugada a 5. Inicialmente, el balance de muertos por estos sucesos que había dado la policía de Santa Mónica eran 7, pero como les decimos, hace pocos minutos los han rebajado a 5. Las circunstancias son extrañas, porque como les decimos, primero ha habido un incendio, después un tiroteo y el balance de muertos ha ido cambiando a lo largo de la madrugada. Seguiremos contándoles cómo van evolucionando los acontecimientos y cuál es el balance definitivo de fallecidos. También sabemos que hay 5 heridos hospitalizados. Y ya sabemos por dónde va a ir la reforma de las pensiones, una reforma que más tarde o más temprano nos va a afectar a todos. Bruselas le ha exigido al gobierno que esa reforma de las pensiones esté lista antes de que acabe el año. La reforma que hizo Zapatero de las pensiones es insuficiente. Y el gobierno encargó a un grupo de expertos un informe con una serie de recomendaciones. En ese grupo de expertos hay gente más afín al PP, otras más afines al PSOE, a los sindicatos, 12 expertos en total. El informe se ha sacado adelante con el respaldo de 11 expertos, solo uno de ellos, más cercano a UGT, no lo ha sancionado. La ministra Báñez destacaba ayer el acuerdo logrado y pedía que ese acuerdo se mantuviese cuando efectivamente la reforma se haga, porque en realidad esto es solo la recomendación de los expertos. La tramitación parlamentaria de la reforma comenzará en julio.
Yo invito a que los políticos y los agentes sociales sigamos esa misma senda de responsabilidad y compromiso con la sociedad española para dialogar profundamente y negociar y consensuar el factor de sostenibilidad, que es cómo vamos a pagar las pensiones de hoy y de mañana.
Bueno, ¿y qué es lo que han recomendado los expertos? ¿Por dónde van a ir las cosas? ¿Van a bajarnos las pensiones? ¿Qué pensiones tendremos en el futuro? Primera recomendación. Las recomendaciones son dos, fundamentalmente. Primero, la recomendación, que la revalorización de las pensiones no se haga de forma automática cada año según cómo evolucione el IPC. Lo que dicen los expertos es que además de tener en cuenta el IPC hay que tener en cuenta otros valores. Esto le llaman el FRA. Van a aparecer nuevas siglas, porque ya verán cómo esta cosa de las pensiones va a poner de moda otras siglas. Bueno, pues la recomendación en esta cuestión es no solo el IPC, también los ingresos que se vayan produciendo en el sistema de pensiones. Rafael Domènech, uno de los expertos, aseguraba ayer que lo normal es que las pensiones ganen poder adquisitivo.
Lo normal es que a lo largo del ciclo económico las pensiones nominales crezcan y las pensiones reales crezcan, incluso ganando poder adquisitivo.
La otra recomendación del grupo de expertos se refiere a cómo tiene que influir la esperanza de vida en la pensión. Y en este caso la recomendación es que cuando uno acabe su vida laboral y vaya a jubilarse, y en principio tenga derecho a una cierta pensión, esa pensión a la que tenga derecho se ajuste según cuál vaya a ser su vida futura, según cuál sea su esperanza de vida. Parece que al ministro de Hacienda, a Cristóbal Montoro, le ha gustado esto del que haya un grupo de expertos para hacer una reforma. Y ayer anunciaba que también la reforma del sistema fiscal se va a hacer con el informe de un grupo de expertos.
Dentro de ese programa, el proyecto del gobierno es preparar ya estas semanas, dentro de nada, haré el anuncio de la formación de un comité de expertos para que asesore de manera independiente al gobierno en materia de reforma de todos nuestros impuestos, de todo el conjunto del sistema tributario.
los expertos hacen recomendaciones, pero luego el gobierno tendrá que tomar medidas, será el gobierno el que tenga que hacer la reforma. Un apunte más de economía. Ayer pasó algo inadvertida, una declaración que hizo el ministro de Economía, Luis de Guindos, una declaración que tiene su enjundia. Como saben, hay un cierto pulso entre el gobierno de Mariano Rajoy y el Banco Central Europeo, porque el gobierno le reclama al Banco Central Europeo que haga algo más por la reactivación, que haga fluir el crédito, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas. El jueves, el gobernador del Banco de España, Draghi, contestaba a las presiones del gobierno de Mariano Rajoy diciendo que lo que tiene que hacer Rajoy es cambiar la política económica. Draghi venía a decir lo mismo que dicen algunos sectores críticos, con críticos dentro del Partido Popular, esos sectores que piden bajada de impuestos y más reformas. Eso es lo que venía a decir Draghi también. Y de Guindos le respondía a Draghi que eso ya lo está haciendo Rajoy. O sea, que Rajoy en realidad lo que está haciendo es lo que ha acordado con Bruselas y con el Banco Central Europeo.
El planteamiento del gobierno español, que es 2/3 a través de reducción del gasto, 1/3 a través de elevación de impuestos, es el patrón que acordamos normalmente y es el adecuado desde el punto de vista de lo que es la ejecución de esta senda de reducción del déficit público.
La crónica política de las últimas horas está dominada por la decisión del juez del Supremo, José Ramón Soriano, que ha acordado cursar el suplicatorio para que el exministro José Blanco sea juzgado por tráfico de influencias por haber ayudado al vicepresidente Azcar, José Antonio Orozco, que era amigo suyo, a conseguir una licencia municipal imprescindible para construir una nave próxima al ayuntamiento. Rubalcaba ayer aseguraba que sigue poniendo la mano en el fuego por Blanco.
Me remito a mis declaraciones, las he hecho reiteradamente sobre este tema y no tengo nada nuevo que decir.
El exministro Blanco ha anunciado que va a recurrir esa petición de suplicatorio. En su momento Blanco dijo que no pondría obstáculos al suplicatorio. Blanco, como saben, sigue como diputado y de momento no va a dimitir. Ayer se renovaron 4 de los 12 miembros del Tribunal Constitucional. 2 de los nuevos magistrados, Enrique López y Pedro González Trevijano, los ha nombrado el gobierno. Estarán, lógicamente, mucho más cercanos a las posiciones del gobierno de centro-derecha que los anteriores magistrados. Los otros 2 magistrados los ha nombrado el Consejo General del Poder Judicial, son Santiago Martínez Varas, que también pertenece, digamos que, al sector conservador, y José Antonio Siol, este del llamado sector progresista. Siol al final entra en el Tribunal Constitucional y no entra Cándido Conde Pumpido, que era uno de los nombres que se habían barajado, el nombre del que fue fiscal general del Estado, y eso que ganamos todos con la no entrada de Cándido Conde Pumpido en el Constitucional. Esta renovación supone que a partir de ahora el Tribunal Constitucional tiene mayoría conservadora. El Tribunal Constitucional, como saben, desde hace mucho tiempo dejó de ser un organismo independiente y en realidad refleja la mayoría que hay en las cámaras y la mayoría de y quién está en el gobierno. El PSOE ayer criticaba especialmente el nombramiento de Enrique López como magistrado del Tribunal Constitucional. La vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, respondía a esas críticas asegurando que se ha cumplido con lo que está previsto en la ley orgánica del Tribunal Constitucional.
Una ley orgánica, que es la del Tribunal Constitucional, establece que los magistrados serán nombrados por el Congreso, por el Senado, por el Consejo General del Poder Judicial y 2 por el Gobierno. Lo que estamos haciendo es cumplir la ley.
Claro, si no se pusieron objeciones a que, por ejemplo, Pascual Sala, el hasta hace poco presidente del Tribunal Constitucional, estuviese al frente de esta institución, cuando Pascual Sala es un hombre cercano al PSOE, cercano al felipismo, no se pueden poner objeciones a que Enrique López, un hombre cercano ciertamente al Partido Popular, sea magistrado. No se puede aplicar una regla diferente según quien gobierne. Si el Constitucional depende de los partidos, tiene que depender de los partidos cuando gana el PSOE y cuando gana el PP. Otra cosa es que el Tribunal Constitucional no dependa de los partidos, que es lo que debería ser. Pero si las reglas son las que son, tienen que valer tanto para cuando gobierna el PP como para cuando gobierna el PSOE. Este nuevo tribunal es el que tiene que decidir sobre la ley del aborto de Zapatero, sobre las pretensiones secesionistas de Artur Mas, sobre el euro por receta, sobre alguno de los ajustes que ha hecho Mariano Rajoy. Como decimos, el Constitucional tiene que ocuparse de las pretensiones secesionistas de Cataluña. Mas quiere una Cataluña independiente y Mas, además, aumenta la fractura entre Cataluña y el resto de España. Aumenta el enconamiento, aumenta un clima que es absolutamente innecesario. Y decimos que aumenta el enconamiento porque la Generalitat ha organizado un congreso, un simposio, que se titula nada más y nada menos que España contra Cataluña, con motivo de los 300 años de la entrada de las tropas de Felipe V en Barcelona. Mas, la Generalitat, quiere reescribir la historia, utilizarla para aumentar aún más la crispación. Esta Generalitat, que no tiene para pagar muchos servicios públicos, que no tiene para pagar las farmacias, que no tiene para pagar los vencimientos de deuda, se dedica a gastar el dinero en congresos de este tipo, en congresos, como decimos, que reescriben la historia para aumentar la crispación. El coste electoral de esta política, además, se refleja en una encuesta que hacía público ayer el periódico de Cataluña. Esa encuesta apunta a que ya no es CiU la primera fuerza. Esquerra Republicana, en este momento, si se celebraran elecciones, las ganaría. Es decir, Esquerra Republicana, por utilizar ya una metáfora clásica, está recogiendo las nueces cuando CiU mueve el árbol y cuando CiU, además, moviendo el árbol, sufre un importante desgaste. Fuera de nuestras fronteras, volvemos a Estados Unidos, es noticia Obama. Obama está reunido en California con su homólogo chino, el presidente Xi. El presidente Xi acaba de invitar a Obama a visitar China. Pero la noticia no está solo en esa cumbre, sino la noticia está en los argumentos que ha utilizado Obama para defender el espionaje de los correos electrónicos, de las llamadas telefónicas, de cómo se navega en Internet. Dice Obama que este espionaje se realiza con el apoyo de los republicanos y que tiene como objeto no a los norteamericanos, sino a aquellos que amenazan la seguridad del país.
Nadie les está escuchando sus teléfonos. Esa no es la razón de este programa. El Congreso es informado continuamente sobre cómo se realizan estas prácticas. Hay un gran rango de protección y los jueces federales supervisan todo el programa. Al final, nos ayudan a prevenir ataques terroristas.
Atención, porque es la cuarta crisis política que sufre Obama en pocas semanas, vinculada con la conculcación de libertades importantes. Obama, con estas declaraciones que acaban de escuchar, sale al paso de las noticias que contaban que su administración estaba espiando a los estadounidenses. Pero es que hace no muy poco tiempo, Obama tuvo que salir también al paso de las informaciones que pusieron de relieve que Obama espiaba a los periodistas. Y es que tampoco hace mucho tiempo que Obama tenía que salir al paso de otra crisis, la que provocó la noticia de que la hacienda de Obama estaba siendo utilizada, que la hacienda de Obama fue utilizada para perseguir sobre todo a los republicanos. O sea, que cuando había que hacer inspección fiscal, primero se iba por los republicanos y luego a por los demócratas. Y es que además, este Obama, que ahora justifica el espionaje, es un Obama, su administración, no él, que dijo que el ataque que provocó la muerte del embajador estadounidense en Libia fue un ataque improvisado. Y luego se supo que en realidad era un ataque preparado por Al-Qaeda. Es decir, en pocas semanas hemos visto cómo la administración de Obama mentía sobre lo que había sucedido en Libia. Y la administración Obama justificaba el espionaje y la conculcación de libertades fundamentales. Si esto le hubiera sucedido a Bush, la que se hubiera montado hubiera sido tremebunda, como es lógico, porque la cuestión de las libertades es importante. Hay que tutelar la seguridad, pero las libertades no se pueden perder. 7:15, 6:15 en las Islas Canarias. Actualizamos más información con la ayuda de Gloria López Navas y de Rubén Uría.
Corea del Norte y Corea del Sur se reunirán al sur de Panmunjom, una ciudad fronteriza conocida como la Aldea de la Tregua. La cita será un contacto previo entre ambas partes antes de las conversaciones para rebajar la tensión entre ambos países.
Ya en nuestro país, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, va a clausurar este sábado una convención de los populares en Peñíscola, un acto al que también va a acudir el presidente de Valencia, Alberto Fabra. Por su parte, el líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba, va a participar en una convención de igualdad convocada por el PSOE en Sevilla.
El juez de la Audiencia Nacional ha ordenado prisión incondicional para 9 de los 12 detenidos en una operación contra la camorra. La operación internacional se habría saldado en total con un centenar de detenidos en España e Italia.
La policía ha detenido en Teruel a 13 personas, una de ellas menor de edad, por un presunto delito de pornografía infantil y por difundir esas imágenes a través de las redes sociales. Las investigaciones comenzaron a raíz de la denuncia presentada por una menor.
En Perú, el expresidente Alberto Fujimori no recibirá el indulto después de que la comisión que evalúa su caso haya desestimado la petición. Fujimori, después de delitos probados contra los derechos humanos, deberá seguir en prisión. Así lo confirmaba el actual presidente peruano, Ollanta Humala.
He llegado a la conclusión de aceptar la recomendación que por unanimidad ha dado la Comisión de Gracias Presidenciales y por lo tanto ellos no han recomendado la dación del indulto y por lo tanto he aceptado esas recomendaciones y me he abstenido de utilizar mi facultad constitucional de otorgar el indulto.
También en Perú, los tribunales han condenado a cadena perpetua al camarada Artemio, líder del grupo terrorista Sendero Luminoso. Pasará toda su vida en la cárcel por terrorismo, narcotráfico y lavado de dinero. Además, tendrá que indemnizar al Estado con 185 millones de dólares.
En Venezuela, el presidente Maduro anuncia que el presidente de Brasil, Lula da Silva, está haciendo de enlace para conseguir un cara a cara entre Maduro y Santos, el presidente de Colombia, para así poder restablecer las relaciones entre ambos países.
Y al menos 47 personas han muerto y otras 33 han resultado heridas al incendiarse un autobús en un paso elevado en Xiamen, en China.
Lo último está en este momento en Pakistán. Según un despacho que nos acaba de llegar de la agencia EFE, 7 personas han muerto por el bombardeo de un avión no tripulado de Estados Unidos en el oeste de Pakistán. Vamos con la previsión meteorológica. A estas horas, todos los sábados, decimos lo mismo desde hace algunas semanas. Va a haber verano, aunque parezca mentira. Aunque por delante tenemos lluvias y una temperatura no muy normal en este mes de junio, no se preocupen, llegará el calor. De momento, esto es lo que tenemos. Rubén Uría nos lo cuenta.
Vuelve la lluvia este sábado. Va a haber chubascos y tormentas localmente fuertes en el norte, concretamente en el País Vasco, La Rioja, Navarra, Aragón y Cataluña, también en el norte de Castellón. Va a ser un día pasado por agua en el tercio norte, mientras que en el resto del país podrían darse pequeñas lluvias de poca intensidad. Va a ser un sábado nuboso en casi toda la península y en cuanto a las temperaturas, van a registrarse un ligero a moderado descenso en todo el país.
Es temprano, pero tenemos nuestros canales de participación en este programa abiertos. Pueden llamarnos al 902-88-4400. Pueden también ponerse en contacto con nosotros a través del perfil en Facebook y en Twitter de quien les habla, Fernando de Aro. Pausa para la publicidad, volvemos enseguida.
Te contamos la noticia.
Todos los propietarios que quieran vender o alquilar deberán tener un certificado energético.
Te explicamos la noticia.
Es muy importante conocer los detalles del certificado energético y en ello estamos en la mañana de COPE.
¿Cómo te afecta? ¿Cómo influye en tu vida?
Y el coste medio aproximadamente por piso será unos 250 euros.
En COPE nos ponemos en tu lugar para darte la información que buscas.
En cope.es/teayudamos.
COPE. Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cuponazo celebrado ayer, el número premiado con 9 millones de euros ha sido
70.583, serie 51.
Asimismo, otros 9 números y series han obtenido cada uno de ellos un premio de 100.000 euros. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Los expertos a los que se le pidió un informe para la reforma de las pensiones recomiendan que estas no se actualicen solo según el IPC, sino según los ingresos que vaya recibiendo el sistema. Carmen Lavalle.
Para que las pensiones sean sostenibles, los expertos recomiendan ligarlas a la esperanza de vida y revalorizarlas teniendo en cuenta no solo la inflación, sino también el crecimiento económico y, sobre todo, los recursos de la Seguridad Social para garantizar a largo plazo el pago de estas prestaciones que, según explican los expertos, solo supondrán un empeoramiento del nivel de vida en los momentos de recesión, porque se congelarán, algo que no será lo normal, según explicaba Rafael Domènech.
Esto no va a generar pensiones más bajas. Lo más probable es que las pensiones medias reales vayan aumentando, vayan ganando poder adquisitivo.
Todo con el límite de los recursos del sistema, según explicaba otro de los expertos, Miguel Ángel Vázquez, con el siguiente ejemplo.
Puede tener en cuenta muchas cosas, que si hay muchas cuestas, que si no sé qué, que si no sé cuántos, que si en autopista, que ver más deprisa, que si en carretera. Pero al final, lo que realmente está delimitando hasta dónde puede llegar uno con su coche es la gasolina de la que dispone.
El informe ya está también en manos del Gobierno, que lo remitirá al Pacto de Toledo y a los agentes sociales, según señalaba la ministra de Empleo, Fátima Báñez.
Convoco a ese compromiso y a esa responsabilidad a todos los grupos políticos y también a los agentes sociales. Estoy convencida que tendrá la propuesta la mayoría de los consensos.
Todo para que el proyecto de ley pueda remitirse en julio al Congreso y aprobarse este mismo año.
El juez del caso Campeón pide al Tribunal Supremo que tramite el suplicatorio al Congreso para actuar contra el exministro socialista José Blanco. Patricia Rossetti.
Tráfico de influencia sí, pero prevaricación no. El magistrado José Manuel Soriano pide a la Sala de lo Penal que tramite el suplicatorio ante el Congreso de los Diputados para actuar contra José Blanco. El juez instructor se ciñe al delito de tráfico de influencias del exministro por haber favorecido supuestamente a su amigo José Antonio Orozco para conseguir la licencia de una nave en la localidad barcelonesa de San Boi. El juez considera que la actuación de Blanco fue determinante para el cambio de opinión del ayuntamiento. Las reuniones buscaban una solución política al tema cuando la razón de negar la licencia era el incumplimiento de las condiciones técnicas. El alcalde, dice el auto, no es técnico en la materia. Estima parcialmente el escrito de la defensa del exministro y deja fuera el delito de prevaricación. No ve indicios de prevaricación como ve la fiscalía y en todo caso, explica, sería imputable al alcalde de San Boi. Pero este extremo, señala, dependerá del parecer de la Sala de lo Penal, instancia ante la que puede recurrir la decisión.
Nos quedamos con nuestra compañera Patricia Rossetti, que nos va a explicar las claves de la renovación del Tribunal Constitucional. 4 nuevos magistrados, la mayoría es ahora conservadora.
Enrique López es magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y está en las propuestas ante el PP desde que dejó de ser portavoz del Consejo. Articulista en el diario La Razón, es un hombre cercano a la prensa y que entiende el trabajo de los periodistas. Juan Antonio Siol es presidente de la Sala Civil del Tribunal Supremo desde 2005 y es magistrado del Alto Tribunal desde el 87. Fue letrado del TC y vocal del CGPJ a propuesta del PSOE y uno de los integrantes de la Sala del 61 que emitió un voto particular contra la prohibición de que Bildu se presentase a las elecciones. Santiago Martínez Vares, magistrado de la Sala de lo Contencioso del Supremo desde 2003 y emérito desde el año pasado. Ejerció también en la Sala de lo Contencioso del TSJ de Andalucía, en Sevilla. Participó en la sentencia del Supremo que decidió que el castellano también debe ser lengua vehicular en Cataluña y fue presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura. Y Pedro González Trevijano, rector de la Universidad Rey Juan Carlos, es catedrático de Derecho Constitucional, vocal de la Junta Electoral Central, articulista del diario ABC y miembro de honor y patrono de la Fundación del Real Madrid.
El PSOE ha criticado esta renovación del Tribunal Constitucional y el Gobierno asegura que se ha cumplido lo que está previsto en la ley. María Lavalle.
Soraya Sáenz de Santamaría defendía los nombramientos realizados por el Gobierno y la composición del nuevo Tribunal Constitucional. La vicepresidenta se negaba a entrar a valorar si la institución es ahora más conservadora.
No sé si lo que me pregunta hoy serviría para la renovación que se lleva a cabo en el año 2004. Lo que se ha hecho es seguir el procedimiento que está previsto y una ley orgánica, que es la del Tribunal Constitucional, establece que los magistrados serán nombrados por el Congreso, por el Senado, por el Consejo General del Poder Judicial y 2 por el Gobierno. Lo que estamos haciendo es cumplir la ley.
Sáenz de Santamaría restaba también importancia al hecho de que alguno de los nuevos vocales pueda ser recusado en determinadas causas. La recusación y la abstención están contempladas por la ley, decía, y sirven para garantizar la neutralidad de los órganos constitucionales.
Analizamos cómo cerró ayer la bolsa con una subida del 0,61 en el IBEX 35. Hubo un buen dato de empleo en Estados Unidos. Ignacio Cantos, director de inversiones de Atlas Capital. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días.
¿Esta subida del IBEX 35 se debe fundamentalmente a ese buen dato de empleo en Estados Unidos?
Fundamentalmente sí. La verdad es que, bueno, se espera. El dato ha salido más o menos en línea, incluso con lo del mes pasado, pues prácticamente en plano. La cuota de desempleo fue un poco, pero estamos en un momento donde que los datos no sean muy fuertes en la economía se toma bien porque no se van a retirar los estímulos todavía, ¿no? Que el mercado considera necesarios.
Ya. ¿A qué está esperando el mercado? ¿El mercado tiene ya confirmada una recuperación para finales de año o todavía hay una espera para ver cuáles son las referencias?
Bueno, yo creo que probablemente ahora para finales de año debería ir mejorando. Los malos datos se esperaban en este trimestre.
Sí.
Se ha confirmado y a partir de aquí es donde deberíamos ver mejores datos. Y si eso se confirma, la economía debería ir y la bolsa debería subir, porque la bolsa no está cara, aunque no estamos suponiendo todavía una mejora de beneficio grande, ¿no?
Ignacio Cantos, director de inversiones de Atlas Capital. Gracias por habernos atendido. Buenos días.
Gracias a vosotros. Hasta luego.
Por aquí tenemos a Jerónimo José Martín ya, que nos va a contar enseguida cómo viene la cartelera, porque vuelven a mejorar las películas después de algunas semanas de sequía. Y luego hablaremos con Rafael Domenech, que es uno de los expertos que ha preparado ese informe que va a servir de base para la reforma de las pensiones. Todo a partir de las 7:30.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Despertarse. Trabajar. Divertirse. Llegar tarde. Hacer deporte. Soñar.
Podría ser, si hubiera, pero es la mía.
¿Notas la diferencia? Da un España, autonomía para la vida.
Con la colaboración de COPE.
Dame un segundo nada más, José María, un segundo, que tenemos gol en Bilbao, Javier.
En la calle, en el coche, en la oficina.
En COPE, estamos donde estás tú.
Bueno, ¿y hoy qué tenemos? No nos
adelantemos. Siempre contigo, a través de la nueva aplicación de COPE.
Buenas tardes, empieza la linterna.
Con utilidades que no te puedes ni imaginar.
Y con el mejor sonido, para que escuches COPE, estés donde estés.
Esperamos ya esta tarde, intervalos nubosos en la mitad super.
Disponible para iPhone, Android y Windows Phone 8.
COPE, estar informado.
Bueno, pues cuando usted me diga...
¡Tornilla!
¡Cómo mola! ¡Jamás me hubiera atrevido a tirarme sin instructado!
¡Mentira, tampoco!
Trena, pues vamos a trenar nombre y equipación.
Sí, hemos reforzado el equipazo que ya teníamos. Ahora somos Plus Ultra Seguro.
Pues enhorabuena.
¡A ti, chata!
¡Me siento seguro!
Plus Ultra Seguros. Ahora, ultra seguro de ti mismo.
Reina, ¿te volverías a tirar?
Sí.
Pero por lo menos cubre.
La última hora, la actualidad, el análisis.
Juan Pablo Colmenarejo.
Escucha la linterna por si acaso.
El deporte, la polémica, sus protagonistas.
Manolo Lama.
¿Cómo estamos, Manolo Lama?
Bueno, hay que decir que conmoción después de la reclamación.
Juan Pablo Colmenarejo y Manolo Lama están en COPE.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde hasta la medianoche, La Linterna. 5 horas de radio para tu información.
COPE. Estar informado.
Yo dono porque defender los derechos humanos es tarea de todos.
Yo dono porque todo el mundo tiene derecho a una oportunidad.
Yo dono porque hoy por ti y mañana por mí.
En estos tiempos difíciles, en ACEN trabajamos para mejorar las condiciones de vida de las personas que más lo necesitan.
Pero solos no podemos.
Colabora con nosotros. Llama al 91-521-3770 y únete al Yo dono.
En ACEN trabajamos por la igualdad.
Colabora Cadena COPE.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, los que un sábado tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde las 6 de la mañana, desde hace hora y media. Lo último es el balance de muertos en el tiroteo y en el incendio que han tenido lugar esta madrugada hora española en Estados Unidos, en Santa Mónica, California. Según el último balance de la policía local, el número de muertos es 5. Rebaja así la policía el balance de muertos que inicialmente se había fijado en 7. El grupo de expertos al que el gobierno le había pedido un informe para la reforma de las pensiones recomienda que estas no se actualicen solo siguiendo el IPC, sino también en función de los ingresos que se reciban en el sistema. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha anunciado en las últimas horas que también va a poner en marcha otro comité de expertos para la reforma fiscal que está pendiente. Ayer se produjo la renovación del Tribunal Constitucional, entraron 4 nuevos magistrados, la mayoría es ahora una mayoría conservadora. Y Obama, que está reunido con el primer ministro, con el presidente, queremos decir chino, con el presidente Xi, ha defendido en las últimas horas también el espionaje de correos electrónicos y de llamadas por razones de seguridad. 7:31, 6:31 en las Islas Canarias. Hacemos una pausa para la publicidad y enseguida nos vamos al cine.
Cristina López Slick.
Joven, triunfadora, una imagen feliz. A todos nos sobrecogió la noticia de que la actriz Silvia Pascal había sufrido un ictus. ¿Quieres saber cómo está ahora? Silvia viene este sábado al fin de semana de COPE.
Cristina López Slickin.
Fin de semana, sábados y domingos desde las 8 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Ya está a la venta el segundo volumen de las obras completas de Joseph Ratzinger.
La Biblioteca de Autores Cristianos publica en esta segunda entrega textos en gran parte inéditos sobre la revelación y la teología de la historia en San Buenaventura.
Es la monumental obra de uno de los teólogos más profundos e influyentes de los últimos tiempos, Joseph Ratzinger, Benedicto XVI.
Es una de las aportaciones más logradas de los últimos siglos a la inteligencia de la fe. Un clásico para tu biblioteca.
Suscríbete y recibirás con un 15% de descuento y sin gastos de envío todos los volúmenes que se irán publicando.
Más información en el teléfono 914840327 y en el correo backventasnacional@gmail.com.
La madre de Ana padece Parkinson y no puede entrar en la bañera.
Que instala Antides, el sistema de ducha integral antideslizante en 6 horas y sin obras, con asideros para sujetarse de banqueta y doble mampara para facilitar su aseo diario.
Si tienes un problema con tu baño, Antidex tiene la solución a tu medida. 902-43-1111.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Aquí está Jerónimo José Martín. Muy buenos días, Jero.
Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues encantado de tenerte por aquí, sobre todo porque parece que la cartelera, después de unas semanas bastante duras, empieza a mejorar, ¿no?
Bueno, es que ya estamos en junio. Entonces ya eso
se
nota.
Y en junio hay buen cine.
Ya empieza, sí. Empiezan los blockbusters del verano y sobre todo pasan ya los 2 meses más flojos del año, que son abril y mayo, donde hay restos de saldo, ¿no? Digamos, a veces te encuentras alguna sorpresa, pero pocas ha habido este año, desde luego.
Se estrena el 6º largometraje de Gracia Querejeta, 15 años y un día, que a Jerónimo José Martín le ha gustado.
Deberíamos mandar al niño con Max una temporada.
¿En ese hombre, que está completamente loco?
Es mi padre. Sabría perfectamente qué hacer con el niño.
A ver si eres capaz de obedecer por madre sin más.
No te hagas mayor tan deprisa.
15 años es mucho para ti.
15 años y un día, la recomendación de Jerónimo José Martín esta semana. ¿Por qué?
Porque me ha gustado bastante. A mí me gusta mucho en general Gracia Querejeta desde su primera película, Una estación de paso, y me gustó sobre todo en Héctor, que me parece uno de los grandes títulos del cine español contemporáneo. En aquella película ya trataba el drama de un adolescente, aquí es otro adolescente que padece la ausencia de su padre, que murió en circunstancias que se irán desvelando a lo largo de la película. Su madre no sabe qué hacer con él, es muy problemático, le echan del colegio 3 meses, mata al perro del vecino y tal, con un cierto fundamento, porque el vecino es un poco impresentable. Y entonces le manda con su padre, con el abuelo, ¿no? No la justifico, pero la comprendo, ¿no? Y entonces, bueno, le manda allí con el abuelo, que es un militar retirado.
La protectora de animales, cuando oigan este programa, la que nos van a montar.
Pero vamos, o sea, que el chaval El chaval es el típico chaval, pues eso, actual, ¿no? Que está un poco dejado en la mano de Dios por su madre, que nota la ausencia del padre, que con el abuelo, pues hay un cierto enfrentamiento, pues son dos modos de entender la vida diversos, aunque aprenden mutuamente. Ella siempre es muy ponderada, gracias a que rejeta en todos estos asuntos, y la verdad es que funcionan muy bien todos los personajes. Hay alguna secuencia buenísima.
O sea, es un encuentro sobre la paternidad de los abuelos.
Sí, el papel de los abuelos, pero a la vez también como los adolescentes tienen dentro cosas más positivas de las que creemos, ¿no? Y entonces a veces también podemos aprender de ellos una cierta, digamos, moralidad natural, ¿no? Que va descubriendo poco a poco, porque él mismo mete la pata al chaval y aprende también de sus errores. Maribel Verdú está espléndido, el chaval Aaron Piper, que ya la habíamos visto en MacTube, está espléndido. No tiene la película la rotundidad, digamos, de Héctor, aunque el guión es muy bueno. El guión lo ha escrito Gracia Querejeta con el hijo de Antonio Mercero, que se llama también así, Antonio Mercero, y está muy bien el guión, pero no es tan redondo como el de Héctor, pero tiene momentos,
de todas maneras es una historia que apetece.
Sí, tiene un diálogo, por ejemplo, Maribel Verdú y una actriz sensacional, Belén López, que aquí se descubre en la película haciendo el papel de una policía del pueblo de la Costa de la Luz, donde va el chaval con su abuelo. ¿Sí? Que es buenísimo, es un diálogo de estos de decir, secuencia antológica del cine español. Esta es una, ya, sin duda, muy buena.
¿Y Verdú,
muy buena,
cómo está?
Está fenomenal. Tito Valverde también está muy bien. Los chavales están bien, aunque ahí es más irregular la interpretación. Aaron Piper es muy bueno, pero el resto de la panda, por él se junta allí con una panda interracial en el pueblo este, que es de donde surge la película. La propia Gracia Querejeta, que ha estado aquí esta semana con nosotros en la mañana en la COPE, nos contó que surgió de una anécdota real con su propio hijo, ¿no? Que fue por la calle y vio un cruce de miradas con una panda de españoles y sudamericanos que la dejó un poco inquieta. Ella dice, bueno, estos son chavales,
o sea,
del barrio,
es una
aquí pasa algo, y habló
hecha por madre preocupada.
Sí, con madre preocupada. Una película nada ideológica, aunque toca temas sociales y políticos de primer orden. Se agradece muchísimo ese tono humanista y no
los dramáticos y apasionantes 15 años. Tenemos también película francesa que supongo que será minoritaria.
No, qué va. Es una comedia de amplio público, yo creo, o debería tenerla, aunque es singular, popular.
Ser secretaria es moderno. Significa conocer gente, dar la vuelta al mundo, trabajar para grandes hombres. Lo único que sé hacer bien es escribir a máquina.
Escribir a máquina es lo mínimo para una secretaria.
¿Comedia francesa en la que te lo pasas bien?
Sí, te lo pasas genial. Es muy divertida esta película. Es el debut de Régis Ronsard como en el largometraje. Había hecho algún cortometraje. Y es como una especie de renovada comedia de Teléfonos Blancos, aquellas que protagonizaron Rock Hudson y Doris Day, salvo por una pequeña secuencia sexual demasiado explícita que rompe un poco el tono. Pero la verdad es que la película es muy divertida. Es una chica de pueblo, guapa y tal, pero bastante torpe, que triunfa, vamos, triunfa como mecanógrafa en los concursos de dactilografía, amparada por su jefe de Lisier. Está muy bien, es muy divertida. O sea, es un cóctel de película romántica y de película de competición, de estar deportiva, en este caso, de a ver quién
tiene más pulsaciones, ¿no?
Sí, además con un duelo final entre Francia y Estados
Unidos. ¿Tú te acuerdas
Unidos,
cuando había cursos de mecanografía?
Claro, yo hice alguno,
A mí me echaron.
Que no sé si eso,
eso ha desaparecido, ¿no?
Sí. Bueno, no lo sé.
Ya los niños...
No lo sé porque es más rápido, también en el ordenador va más rápido.
Pero los niños deben de nacer ya nacidos, aprendidos con el
teclado. Bueno, todo esto, la protagonista de esta película empieza con dos dedos, ¿eh? Bato a castaña con dos dedos, bueno, luego ya mejora. Es muy divertida la película, están muy bien los protagonistas, Deborah François y Romain Duris, y la verdad es que es muy aconsejable con este pequeño matiz, esa secuencia de cama que es absurda, porque además la película es enormemente elegante, divertida y para todos los públicos, y bueno, aquí se meten la pata ahí un poco. Y luego tiene un montón de secundarios de estos veteranos, Miu Miu, y un montón de actores franceses muy buenos.
Y avisamos que aquí se acaban las recomendaciones de Jerónimo José Martín. Todo lo que va a contar ahora es porque...
No,
es
no te creas, ¿no? No te creas que no está mal. Inshallah, no está nada mal.
Así es. She's giving birth right now. We need to get through to that hospital. Step out. What? You're not. I'm talking to him. Don't do the step out right now. Es un documental.
Sí, no, es una película con técnica documental, o sea, con este realismo que tiene
ahora, ¿no?
Sí, de una canadiense llamada Anaïs Barbeau Lavette, que es la historia de una chica, de una médica, de un médico de la ONU que está allí en los territorios palestinos, aunque vive en Israel, y es la lucha de ella entre los dos mundos. Tira más a la causa palestina, palestino y el israelí, pero es bastante interesante la película, muy ponderada, también muy de personajes bien definidos, o sea, un poquito parcial ciertamente en su mirada, pero es buena película, ¿eh? Se deja ver bien, es más espesa que lo que hemos hablado hasta ahora, sí. Es más de arte y ensayo, digamos, pero es una buena película, Inshallah, Habrá que seguir la pista de esta directora porque de Canadá nos están llegando bastantes películas. De hecho, esta es una película producida por los productores de Incendies, que ya tuvo mucho éxito hace unos años. Y, en fin, yo creo que es valioso el acercamiento que hace a una situación tan compleja como la relación entre Israel y los territorios palestinos. Y la siguiente es la película de acción de esta semana, pero con un toque dramático interesante, El mensajero.
No soy un camello, te lo juro, papá.
Jason se enfrenta a una condena de 10 años.
Necesitamos que su hijo nos ayude a hacer algunas detenciones antes de reducir la condena.
¿Y si lo hago yo por él?
¿Qué pasará cuando descubran que eres un chivato?
Ahí está, esta sí que hemos sintetizado totalmente el argumento. O sea, chaval que le pillan con una bolsa de éxtasis, sí. Según las leyes americanas le pueden caer hasta 25 años, y ¡ojo, el tío, pues el tío, es que no! Entonces hay una ley que dice, bueno, si nos ayudas a pillar a capos, te reducimos la pena. Y entonces el chaval no quiere, por pura moralidad, digamos, de él, ¿no? Dice, y el padre se ofrece voluntario. Está basado en hechos reales, y aquí la única pega, quizá, está muy bien dirigida por Rick Roman Bone, que no le conocía yo de nada. Yo creo que no ha estrenado nada en España, y está protagonizado por Dwayne Johnson, que es quizá el principal límite. Pues este actor, sabes que fue luchador de wrestling, es un poco inexpresivo, pero es bastante interesante las cosas que hace, porque aquí le da un toque a la pura acción de, y ves que la banda sonora es bastante buena, de Antonio Pinto, por cierto, y entonces funciona bien la película, tiene secuencias espectaculares, y luego todo el drama del padre intentando salvar al hijo como pueda, metiéndose en un auténtico berenjenal de mucho cuidado, pues tiene su interés. La verdad es que está bastante por encima de la media, y desde luego me ha gustado mucho como película de género, más que otras producciones que ha habido esta semana, por ejemplo Turistas, que viene con muchos premios, que es una película de Ben Reiter, de dos tipos bastante frikis, que se van de vacaciones y van matando gente a su paso, ¿no? Entonces sí. Este humor negro, macabro, que a mí me parece, o sea, se pasan todo el día en la cama y luego matando gente. Al primero que se le pone un poco barruco, le pegan dos tiros, ¿no?
Ah, muy bien.
O le atropellan y le machacan y te va corriendo y se lo llevan por pura diversión, ¿no? Entonces, bueno, a mí ese tipo de películas de la tontería por la tontería, sobre todo cuando tiene resultados sangrientos,
llevarse por delante, ¿no?
Esto es. Y luego hay dos películas que no nos han enseñado. Clara no es hombre de mujer, no parece gran cosa, de Pepe Carvajal. Es una comedia de estas disparatada española, coral, ambientada en La Habana, en Cuba. Parece muy frívola y muy mal interpretada por el tráiler, ¿no? Y luego Las aventuras de los cinco, que esta se ha anunciado a última hora. Es una película familiar que en Alemania tuvo un cierto éxito. Es una adaptación de las...
Tiene algo que ver con la novela de Nick Blyton.
Es la adaptación de la primera novela de Nick Blyton. No tiene mala pinta el tráiler, lo que pasa es que no lo ha enseñado la productora, lo cual significa
la
que...
La recomendación de Jerónimo Martín, la repetimos para este fin de semana, es 15 años y un día, nueva película de Gracia Querejeta.
Y popular también, es una buena película.
Gracias, Jerónimo, buenos días.
Gracias a ti.
El lunes empezamos otra semana. Estará Luis del Val con la prensa, el humor de los celebrities, los analistas de la mañana y sobre todo las noticias. Todo lo que pasa para que tú puedas opinar.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
De 6 a 10 de la mañana.
COPE. Estar informado.
El éxito digital del año se llama abc.es y sus 6.503.000 lectores certifican que es la web de moda y la que más crece. abc.es ofrece minuto a minuto mucho más que la última hora. Periodismo de calidad, entretenimiento útil e información sobre todo lo que te interesa, con nuevas secciones y portales monográficos como Gente Estilo, Toros, Familia, Viajar, Hoy Cinema, Tecnología o Real Madrid, que ya son una referencia para lectores y anunciantes. ¿A qué esperas? Entra ya en abc.es y descúbrelo o descárgate sus nuevas aplicaciones para smartphone o tablet.
La última jornada y la emoción de la Liga adelante en Tiempo de Juego.
¡Hola, hola!
Este sábado desde las 5 de la tarde con un impresionante Villarreal-Almería. En juego, el ascenso directo a primera. A las 10, España-Haití. La selección se prepara para la Copa Confederaciones.
Todo preparado, arranca en la Copa. El mejor fútbol es Tiempo de Juego.
Y el domingo, sigue en Copa la final de Roland Garros y a las 8, la Fórmula 1 desde Canadá. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Vamos a conocer el informe de los expertos sobre la reforma de las pensiones, ese informe del que le estamos hablando desde las 6 de la mañana. Hablamos con Rafael Domenech, que ha sido uno de los expertos que ha elaborado las recomendaciones. Señor Domenech, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Usted ayer en la rueda de prensa quiso mandar un mensaje de tranquilidad. ¿Por qué se puede estar tranquilo respecto a las pensiones? si cada vez hay menos cotizantes en relación a la gente que cobra pensión?
Vamos a ver, es importante dar este mensaje de tranquilidad porque precisamente el factor de sostenibilidad lo que pretende es asegurar el equilibrio presupuestario del sistema. Y por lo tanto, lo que hace es dotar al mismo, a este sistema de reparto que tenemos en España, que es una pieza crucial del estado de bienestar, de una fortaleza, de una fiabilidad y de una sostenibilidad que hasta ahora no tenía. Y por lo tanto, esto dota a los pensionistas de una certidumbre sobre el futuro de sus pensiones. Lo que este factor hace es precisamente asegurar distintos mecanismos por los cuales las pensiones futuras sí pueden seguir creciendo al ritmo al que lo haga la economía y, por lo tanto, asegurar que los pensionistas van a recoger los beneficios de ese crecimiento económico.
Vamos a ver si entendemos algunas de las recomendaciones que han hecho ustedes. Dicen, si no lo hemos entendido mal, que no hay que renovar o actualizar las pensiones solo atendiendo al IPC, sino que hay que tener en cuenta otra cosa que ustedes llaman el FRA. Esto se va a hacer muy famoso, lo del FRA, el factor de revalorización anual. Y en el factor de revalorización anual, además del IPC, entran otras cosas, por ejemplo, cuántos ingresos está entrando dentro del sistema. ¿En qué consiste este cambio, fundamentalmente?
Bueno, pues esto precisamente lo que hace es modular el crecimiento de las pensiones, el crecimiento anual que cualquier pensionista va a recibir de su pensión, no solo a la inflación, sino a cuánto están creciendo los ingresos en relación a el número de pensiones. Dicho de otra manera, cuánto crecerían los gastos del sistema si las pensiones no se revalorizaran. ¿Esto qué es lo que permite? Por ponerlo con un ejemplo, si la inflación media fuera del 2%
sí
y los ingresos estuvieran creciendo medio punto por encima de lo que permitirían los gastos del sistema una vez que se producen sí las nuevas altas incorporaciones al mismo sin revalorización, pues eso permitiría que las pensiones terminaran creciendo los dos puntos de la inflación más el medio punto en el que los ingresos exceden a los gastos, 2.5.
Pero se puede poner otro caso práctico, como el que tenemos más cercano ahora, ¿no? Si la inflación sube un 2%, pero los ingresos no están creciendo considerablemente porque, bueno, hay gente en el paro, porque la pirámide de población va cambiando, eso quiere decir que tu pensión va a subir menos de lo que subía ahora.
Vamos a ver, pero eso no es inevitable. En primer lugar, lo que los pensionistas actuales y los futuros pensionistas tienen que tener claro
sí
es que estamos hablando de ingresos y gastos ajustados por el ciclo económico. Es decir, sí que no estamos hablando de que ahora haya un nivel de paro mayor o que estemos en una recesión. Es decir, una vez que descontamos el efecto del ciclo económico, una vez que descontamos el efecto de la recesión, lo que me quedarán serán unos ingresos estructurales del sistema que lógicamente en una recesión serán superiores a los que verdaderamente estamos teniendo.
Ya,
y en una expansión ocurrirá todo lo contrario.
Ya.
Eso es lo primero. Es decir, que podría darse una situación en la que los ingresos, por estar en una crisis económica, estuvieran disminuyendo, pero los ingresos estructurales, una vez que los ajustamos del ciclo económico, no, que siguieran aumentando. O sea, que es perfectamente posible con este factor de revalorización, que incluso en una crisis económica las pensiones pueden estar creciendo.
Ya.
Y hay otro tipo de factores, que es el demográfico. Este sí que es más estructural, ¿de acuerdo?
Pero lo lógico será, por lo que usted nos está contando, lo lógico es que si ahora las pensiones subían el 2 o el 1,5, si metemos más factores en la cesta, lo probable es que suban menos que el IPC.
Vamos a ver, no necesariamente. Y por eso, de nuevo, las pensiones subirán lo que nuestros representantes políticos que diseñan el sistema de pensiones de reparto quieran que suban. Y hay muchas formas para hacer que las pensiones suban. Cualquier reforma estructural que permita que aumente el crecimiento potencial de la economía, que aumente la tasa de empleo, que disminuya la tasa de desempleo, que aumente la tasa de participación de la población en el mercado de trabajo, que aumente los salarios, que aumente la productividad, o también, ¿no?, que atraiga capital humano de otros países a España, permitirá que los ingresos crezcan y que las pensiones puedan crecer por encima de la inflación.
Otro elemento importante de lo que ustedes recomiendan es una cosa que se llama FEI, Factor de Equidad Intergeneracional, que esto es cuando tú te jubilas, se supone que tienes una pensión, pero que se va a revisar en función de si tienes más esperanza de vida. ¿Esto significa que si yo iba a tener 700 euros en principio de pensión, pero la esperanza de vida se me prolonga más allá de los 80 años, bajo de 700 a, no sé, 670?
Vamos a ver, esto lo que significa es que si la base reguladora no aumentara, la base reguladora es el cómputo que se obtiene a partir de todas las cotizaciones sociales que un trabajador ha hecho a lo largo de los años que se utilizan para calcular su pensión. Si esa base reguladora no cambiara, efectivamente, la aplicación de este factor de equidad intergeneracional, si la esperanza de vida aumenta, haría que la pensión inicial disminuyera. Pero lo normal es que, a medida que pasa el tiempo, ocurren dos cosas. Aumenta la esperanza de vida, pero también aumenta la base reguladora del sistema. Y, por lo tanto, y aumenta más lo que aumenta la esperanza de vida. El factor, por lo tanto, lo que está es, tiene un doble objetivo. En primer lugar, tratar igual a personas que van a vivir distinto. Si una persona se jubila el mismo año que otra, pero se jubila más tarde y, por lo tanto, su esperanza de vida es menor que la que se ha jubilado antes, recibe o tiene un incentivo, por lo tanto, a prolongar su vida de trabajo porque va a recibir una pensión mayor.
Y ganan más los que más tiempo estén trabajando.
Ganan más los que más tiempo estén trabajando, y ganan más aquellas personas, por lo tanto, en términos en relación a otras, aquellas que tengan y que les quede una menor esperanza de vida que otra. Lo que se trata, por lo tanto, es de hacer, aplicar un principio de justicia, de manera que las personas se beneficien por igual del sistema de reparto, de un sistema de reparto que reparte lo que tiene a los pensionistas, tratándolos por igual, independientemente del número de años de que vayan a vivir, de cuál sea su esperanza de vida.
Rafael Domènech, gracias por haber estado con nosotros desvelándonos las claves fundamentales de esta recomendación que han hecho los expertos. Luego, esto se tiene que transformar en proyecto de ley y ya veremos cómo acaba la cosa.
Este es un proceso, sin duda, que va a ser lento, no va a ser de aplicación inmediata, pero es bueno que durante todo este tiempo, poco a poco, vayamos dando a conocer todos estos cambios.
Pues gracias por habernos explicado estas recomendaciones a la que han llegado ustedes. Señor Domènech, gracias por haber estado con nosotros tan tempranito. Muchísimas. Este sábado. Muy buenos días.
Muchísimas gracias y buenos días.
Y cuando son las 7:53, 6:53 en las Islas Canarias, Gloria López Navas nos trae la sección más esperada de la radiodifusión española en el fin de semana, que es su resumen de prensa. Gloria, buenos días de nuevo.
Buenos días, Fernando.
¿Por dónde empiezas?
Si te parece, comenzamos por el diario ABC, que lleva aportado un asunto propio. El rey se reúne con todos los presidentes del gobierno para mejorar el clima político. Cuenta este diario que se ha reunido con los tres expresidentes por separado desde hace 5 meses, que ha sondeado también al actual presidente Rajoy y al líder de la oposición a Rubalcaba para buscar grandes pactos. A ellos le dedica la foto más destacada de portada, pero también a Rafa Nadal, fiesta española en París, dice este diario, y otro asunto que lleva portada, el nuevo sistema de pensiones blindará a los actuales pensionistas.
En portada de La Razón también tenemos a Ferrer y a Nadal.
Sí, es la imagen de ambos jugadores, España ganadora, dice este diario, y añade que Nadal y Ferrer disputarán la final de Roland Garros tras una jornada épica. Además, en primera página de La Razón, las pensiones no bajarán ni en tiempos de recesión, y también un tribunal constitucional de mayoría conservadora responderá al desafío soberanista. El gobierno nombra a Enrique López y a González Trevijano. En el diario El Mundo, el gobierno apuntala la firmeza del Tribunal Constitucional ante el independentismo. Dice este diario que nombra magistrados a González Trevijano y a Enrique López, rotundos en la defensa de la unidad de España. La imagen de portada también es para David Ferrer y para Rafa Nadal, que asegura este diario restaron ayer en París en sus respectivos partidos que les llevaron a la final de Roland Garros. Y dice además que Nadal está a un paso de una gloria sin par. Y también en esta primera página el Supremo pide que se juzgue a Blanco por la presión política en favor de su amigo Orozco. En El País, la misma imagen de Nadal y Ferrer, y el tema más destacado, el gobierno blinda su política con una mayoría fiel en el Constitucional. Dice además este diario que Rajoy impone al magistrado Enrique López, vetado por el PSOE, debido a sus ataques a Zapatero desde el Poder Judicial. También en su primera página El País nos cuenta que Estados Unidos vigila correos, llamadas y chats en todo el mundo, que recolecta información a través de Google, de Facebook y de Skype, mientras que Obama dice que no puede haber 100% de privacidad ni de seguridad.
Pues ahí venga el presidente Obama, el presidente en teoría progresista, defendiendo el espionaje.
La Vanguardia, Estados Unidos también espió masivamente correos en todo el mundo. Dice este diario que Obama a la defensiva alega que la vigilancia en Internet se ordenó para evitar atentados y que mientras tanto hay malestar en la Unión Europea por el programa de control que no afectaba a estadounidenses. La imagen es también para Nadal y Ferrer, gran final de Roland Garros. Dice este diario que asegura además que Montoro crea un grupo de expertos para abordar la reforma fiscal. Y en el periódico Pensiones Tobogán, Rajoy acelera la reforma que reclama Bruselas. Dice este diario que la jubilación podrá subir o bajar cada año en función de los ingresos de la Seguridad Social y que los expertos también recomiendan al gobierno que la cuantía dependa de la esperanza de vida. Y la imagen para, en este caso, solo Rafa Nadal, épica en París, es el titular.
Gloria, ¿tú eras más de los Beatles o de los Rolling Stones? ¿O tu juventud te impidió plantearte este dilema?
Son dos clásicos que siempre se escuchan, pero yo era de los Beatles más, ¿eh?
Pues a lo que estamos oyendo en este momento, lo que estamos viendo, aunque suene raro, son los Rolling Stones. Se cumplen 50 años del lanzamiento de su primer single, que incluía este tema que se llama Come On, que inicialmente era de Chuck Berry. Con los Rolling Stones terminamos. Que tengan un estupendo sábado. Les dejamos con Cristina López. Les vemos.